Damos gracias a Dios que podemos compartir esta noche una palabra del Señor y que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes algo que yo creo que es un poco no es muy importante para nuestro caminar y las batallas que peleamos todos los días nosotros como creyentes. Quiero que entendamos que todos nosotros los seres humanos tenemos anhelos. Hay cosas que nosotros anhelamos en la vida. Hay cosas que nosotros necesitamos. A veces esos anhelos, esos deseos, esas cosas que nosotros esperamos son un poco materiales, son de naturaleza material. A veces esperamos riqueza y anhelamos ser ricos materialmente. A veces anhelamos fama, a veces anhelamos poder. Si no fuese así, no hubiesen políticos. Si no fuese así, no hubiesen personas tratando de volverse millonarios. Si no fuera así, no hubiesen personas que quieren ser artistas famosos. Buscamos y anhelamos y estas cosas se convierten en sueños en nuestras vidas. A veces otras personas desean cosas más nobles. Desean amor. Desean justicia en su vida. Y en la vida de los demás, justicia social. Deseamos a veces la salud. Yo creo que todos deseamos la salud. No son deseos malos. No son cosas necesariamente un problema desear o esperar esas cosas. Pero creo que todos anhelamos cosas mucho más fundamentales que eso. Yo creo que a un nivel elemental, fundamental, a un nivel más básico, después que removemos todo lo de afuera y todo lo superficial y todo lo que es menos importante, hay unas necesidades muy básicas que nosotros como seres humanos tenemos. Y una de ellas es la seguridad, la necesidad de seguridad. Desde niños los seres humanos necesitamos seguridad. Y cuando estamos en un medio ambiente donde no se nos brinda esa seguridad, afecta todo. Provoca temor, provoca insatisfacción, promueve una idea de peligro constante, bajo autoestima. Afecta mucho cuando una persona no tiene seguridad en su vida. Cuando no se siente seguro, cuando se siente amenazado, cuando se siente desamparado. Es una necesidad muy básica. Hay otra necesidad muy básica que es la paz, que es fundamental. Todo el mundo quiere tener paz en su corazón. Todo el mundo quiere tener la paz para poder acostarse y poder dormir y reconciliar el sueño y no estar atormentado por algo, algunos pensamientos, una conciencia culpable, un problema que nos agobia. Cuando los seres humanos tienen un problema que le quita la paz, también le quita el sueño, también le afecta el apetito. Afecta el estado anímico de la persona. O sea, la paz es algo que nosotros anhelamos y esperamos y deseamos. Y también en muchas situaciones necesitamos valor. El ser humano necesita valor. No le estoy hablando de que todos los seres humanos quieren ser soldados valientes, ir a pelear a la batalla, pero necesitamos valor a un nivel elemental para hacer las cosas que tenemos que hacer. Valor y confianza de que podemos hacer lo que tenemos que hacer. Valor para levantarnos y enfrentar una enfermedad. Valor para enfrentar una dificultad. Valor para no rendirse cuando las cosas se ponen difícil. Valor para soportar el maltrato, para soportar injusticia. Necesitamos estas cosas, son cosas que necesitamos fundamentalmente. Y la Biblia habla mucho de estas cosas. Habla mucho de estos temas, de las cosas que nosotros como seres humanos esperamos. Esperamos tener. Quizás nos sintamos hasta con un poco de derecho de tener estas cosas. Y más que un anhelo se convierte en una esperanza. Esperamos esto, lo esperamos. Esto. Y lo cierto es que lo más difícil para nosotros los seres humanos es vivir los días donde aún no tenemos lo que anhelamos o lo que esperamos. Lo más difícil para el ser humano es esperar. Esperar quiere decir que estás en una condición donde lo que tú anhelas no lo tienes. Lo que tú quieres no lo tienes. Lo que tú necesitas, lo que tú estás esperando no lo tienes. Y te toca esperar. Y eso es bien difícil. Bien difícil. Nos desesperamos. Al ver que no llega lo que nosotros estamos esperando, empezamos a pensar que nunca va a suceder. Empezamos a creer que no llegará. Empezamos a creer que es imposible llegar a tenerlo. Y lo cierto es que no todo lo que esperamos tiene que suceder. A veces esperamos y esperamos algo y nunca sucede. Pero hay una categoría de cosas, y aquí es donde estamos llegando al grano de lo que quiero predicar en esta noche. Hay una categoría de cosas que podemos esperar sabiendo que sucederán. Hay una categoría de cosas que cuando eso es lo que nosotros esperamos, no vamos a ser defraudados. Eso es lo que vamos a recibir. Pero igual nos toca esperar. Igual nos toca pasar la etapa difícil de no tener lo que sabemos que un día vamos a tener. ¿Y qué es lo que caracteriza a esta persona? ¿Qué es lo que define esa categoría de cosas que nosotros podemos esperar con toda convicción y certeza de que van a llegar? Son las cosas que Dios nos ha prometido. Todo lo que Dios nos ha prometido va a suceder. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que los americanos tienen un refrán que cuando hay algo que está pero absolutamente seguro, 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 aunque todavía no ha sucedido, te dicen que eso es dinero en el banco. Eso, olvídate que eso es dinero en el banco. Eso va a suceder. Y esas son cosas. Ahí es donde entra el tema de la fe. Ahí es donde entra el tema de la fe. La fe real, la fe que en lo práctico, la fe en la vida diaria. No una super fe que se proclama hoy en día, una serie de tonterías que se hablan, sino hablando de una fe en lo real, en la vida real. La fe que necesitamos esta noche. La fe que necesitamos mañana para que el día de mañana podamos hacer todo lo que tenemos que hacer. La fe práctica. Y no voy a predicar de Hebreos 11, voy a predicar de otro pasaje. Pero Hebreos 11:1 nos da la definición que tenemos que usar como plataforma. Hebreos 11:1, un pasaje tan conocido, la definición bíblica de lo que es fe, y si vemos esa definición en detalle, si nos detenemos un momento a ver qué es lo que la Biblia dice, que es el papel que desempeña la fe en nuestra vida diaria, ahí lo vamos a tener. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjense que hay dos categorías de cosas ahí. Lo que se espera y lo que no se ve. Lo que se espera, de lo que estamos hablando. Todos los seres humanos esperamos de Dios protección. Los seres humanos esperamos de Dios paz. Los seres humanos esperamos de Dios que nos dé la fuerza y el valor para pelear todo lo que... Pero esas cosas son las cosas que esperamos. Pero ¿qué hacemos entre tanto que lo que esperamos está en la categoría de lo que no se ve? Y ahí lo dice el versículo. ¿Qué hacemos que cuando lo que nosotros esperamos no está en la categoría de las cosas que estamos viendo? El versículo te habla de lo que esperamos y te lo pone en contraste con lo que no se ve. ¿Y qué te dice? La fe es la certeza. La certeza de lo que esperamos. La certeza de lo que se espera. Estar completamente convencido de lo que nosotros estamos esperando. Que lo que nosotros esperamos está en la categoría de las cosas que van a suceder. Absolutamente van a suceder. Pero no solamente necesitamos esa certeza hacia las cosas que esperamos, sino necesitamos convicción. Convicción acerca de lo que no se ve. ¿Cómo trabajan estas palabras juntas? ¿Cómo trabajan estos conceptos? O sea, vamos a hacer un ejemplo obvio y tonto, pero que ilustra lo que estas palabras, cómo estas palabras se conectan. Yo espero que mañana, el día jueves, amanecerá. Yo lo espero. Y tengo toda la certeza de que el jueves va a llegar. Toda la certeza. No tengo ni la menor duda de que el jueves va a llegar. Pero el jueves, hoy, en este momento, el jueves está en la categoría de las cosas que son invisibles. Porque yo no lo veo todavía. Yo lo único que veo es miércoles. Veo miércoles 9 de la noche, 9 menos cuarto. Eso es lo que yo veo. Entonces, la persona de fe, el caminar de fe, lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer es tener ese grado de convicción acerca de las otras cosas. Pensar que al igual que estamos ciertos de que el jueves va a llegar, tengamos la misma certeza de que la paz de Dios viene a nuestras vidas, de que la protección de Dios viene a nuestras vidas, de que la bendición de Dios está ahí para nosotros, de que Dios ha ido a preparar un lugar para nosotros y está con tanta certeza de que vamos a estar allí con Él como de que el jueves va a llegar. Porque todas esas cosas están en la categoría muchas veces de las cosas que no hemos visto. Cuando estamos pasando un problema, no estamos viendo la protección de Dios. Está en lo que no se puede ver. Pero tenemos que estar convencidos de que eso está ahí. Y eso viene y eso es para nosotros. La paz muchas veces no está en la categoría de las cosas que vemos. Cuando nos encontramos en medio de una tribulación, en medio de una crisis, la paz está lo más lejos que hay de nosotros. No lo vemos. Pero si tenemos la misma certeza de que mañana jueves va a llegar, de que esa paz va a llegar, eso es tener convicción sobre lo que no se ve. Entonces, es así como el autor de los Hebreos explica lo que es la fe. Y un día de esto vamos a llegar ahí con la serie de Hebreos que venimos dando. Quizás sea el año que viene, no sé, o el otro. Y yo no puedo esperar, estoy muy ansioso de llegar a ese capítulo 11 de Hebreos para pasarnos ahí el tiempo necesario para desmenuzar todo ese capítulo de la fe, que es uno de los capítulos más profundos jamás escritos. Pero usemos nada más este versículo como plataforma para entender que el que no tiene fe se desespera, se frustra, se rinde, simplemente no puede ver lo que espera. Espera algo, pero en su mente no lo ve. Está en lo invisible y no lo puede ver. Pero para nosotros los creyentes la fe es imprescindible. Es imprescindible. ¿Qué dice la palabra? Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué te está diciendo ese pasaje? Ese pasaje te está diciendo que esa es la razón por la cual sin fe no se puede agradar a Dios. Te está diciendo que cómo tú te vas a acercar a pedirle a Dios y no creer que Él está ahí para escuchar y darte lo que tú le estás pidiendo. Se necesita fe para pedírselo, esperarlo de Él y estar convencido completamente de que eso, aunque no lo vemos hoy, ya lo estamos mirando. Porque eso viene para nosotros. De que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Y la idea que quiero que nos llevemos en esta noche es que la fe hace que el creyente vea lo que otros no pueden ver. La fe hace que el creyente vea lo que otros no pueden ver. Pero para que esto suceda necesitamos ejercitar nuestros ojos espirituales. Tenemos que ejercitar nuestros ojos espirituales. Tenemos que empezar a ver las cosas que no están ahí como si estuviesen ahí. Con toda la convicción de que están ahí los que no han llegado. Esa es la fe que nosotros necesitamos todos los días en nuestro caminar cristiano. Quiero que leamos una historia donde, de muchos ejemplos que hay en la Biblia, donde estos principios los vemos en blanco y negro. Los vemos en la vida diaria. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes 6. Vamos a leer del 8 al 17. Síganme ustedes ahí en la lectura mientras que yo lo leo. Segunda de Reyes 6, 8. Dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque allí los sirios van a estar. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a su siervo le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey, es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está con Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, mi señor, ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Este pasaje ilustra lo que estamos hablando acerca de la fe, que es que la fe es mirar lo invisible, sabiendo con toda certeza que eso que estamos esperando está ahí para nosotros. Eso es. Entonces, una visión de lo invisible, lo primero que hace es frustrar a los enemigos, a nuestros enemigos. Cuando nosotros podemos ver las cosas que no son como si fuesen, las cosas que Dios ha prometido, nuestros enemigos quedan frustrados. Quedan frustrados, ahí lo ves. Ahí lo ves en ese pasaje. Los enemigos planificaban la estrategia para capturar a los judíos y matarlos y vencerlos porque estaban en guerra. Pero el profeta veía las cosas invisibles y sabía que había protección de Dios. Y le decía al rey: mira, rey, tú me escuche, hay algo muy interesante aquí. El rey tenía que hacerle caso a Eliseo, porque el rey no había visto lo invisible. Eliseo es el que lo había visto, pero le hacía caso. Él creía que si Eliseo le estaba diciendo esto, esto era cierto. Él, su fe quizás no estaría en Dios, o quizás estaría en el Dios de Eliseo, pero como fuese la situación, él obedecía. Y si allí había una emboscada, él no pasaba por allí. Y después de pasar esto unas cuantas veces, el rey de Siria dice: verá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí tengo yo a alguien infiltrado. Aquí tengo yo un espía. ¿Quién de ustedes está trabajando para el rey de Israel? Porque llevan 6 meses pasando por ahí todas las mañanas. Y el día que yo preparo la emboscada no pasan. ¡Qué casualidad! Llevan un año pasando por ahí todas las tardes. Y el día que pongo la emboscada, esa tarde no pasan. Ah, pero aquí algo está mal. Algo está mal. Pero sus consejeros sabían lo que estaba pasando. Y sus consejeros le dijeron: rey, aquí no hay espía ninguno. El problema es que ellos tienen un tipo que se llama Eliseo. Y Dios le dice a Eliseo: hasta las cosas que tú hablas en lo más privado de tu recámara. Dios se lo muestra a Eliseo. Ah, si esa es la cosa, pues vamos a buscarlo. Dime dónde está, vamos a rodearlo y vamos a capturar a ese hombre, porque ese es el hombre que me está desgraciando a mí. No puedo ganar esta guerra. Preso, vamos a arrestarlo. Eliseo es un hombre, el problema es un hombre. ¿Tú crees que el rey de Siria iba a mandar a buscar a Eliseo? Tendría que mandar un ejército para buscar un hombre que no era guerrero, que no tenía armas, no era boxeador, no era luchador, no era karateca. Era un hombre pacífico, tranquilo, humilde. Y lo manda a buscar con un ejército. Como para el seguro. Ahora voy al seguro. Ahora sí lo voy a destruir. Ahora sí voy a capturar a este hombre. Los planes del enemigo se frustran cuando uno mantiene los ojos en lo invisible. Cuando uno mantiene los ojos en lo visible, mire, Dios nos promete a nosotros guardarnos. Dios nos promete a nosotros seguridad. Isaías 54 dice que el pueblo de Dios goza de algo muy importante. Dice que ninguna arma forjada contra nosotros prospera. El problema es que no lo creemos. El problema es que eso, muchas veces eso está en lo invisible. Porque no es lo que estamos experimentando en este momento. Pero tenemos que saber que viene esa protección de Dios. Tenemos que saber que viene. Eliseo sabía que la protección de Dios venía. Él estaba tranquilo. El criado asustado, pero él no, él estaba tranquilo. Acostado estaba. Un ejército rodeando la ciudad, sitiando la ciudad para llevárselo a él preso. Y él acostadito ahí tranquilo. No se estaba comiendo las uñas. No estaba sudando frío. No le temblaban las rodillas. Porque él sabía quién era Dios. Él sabía quién lo estaba protegiendo. Mire, como esto podemos ver en la iglesia, en la Biblia, cientos de ejemplos. Cientos. Todo un ejército de 185 mil soldados bajo Senaquerib rodearon a Israel para destruirla cuando Ezequías era rey. 185 mil soldados para tomar Jerusalén. Y Isaías miró al invisible. Y el invisible le dijo: no te preocupes, que ellos no van a ganarle a ustedes nada. Ellos no van a conquistar nada. Ustedes no tienen que pelear ni tirar la primera flecha. No tienen que hacer nada. Que la victoria se la voy a dar de ustedes. Eso está en el futuro. Cuando él le dice eso al rey Ezequías, el rey tenía que tomar una decisión. O me rindo a ese ejército antes que me aplasten, porque lo que hay afuera le mete miedo al susto. O creo que lo que ha dicho Isaías es verdad, que Dios nos va a dar la victoria, porque no la veo. Tengo que creerla sin verla. Gracias a Dios que era uno de los reyes buenos. Escuchó la voz de Dios a través de su siervo. Y le dijo a Isaías: ok, está bien, pues confiaremos en el Señor. Y esa noche el ángel de Jehová paseó, y usted sabe la historia. Acabó con ese ejército. Gedeón tenía que enfrentar un enemigo de miles y miles y miles de soldados a caballo y en carretillas de esas de guerra, armado hasta los dientes. Y él creía que para pelear con ellos necesitaba un grande ejército. Y Dios le dijo, no, tranquilo. Elimina esto, después eliminó aquello, después eliminó. Y cuando se ve, te quedó con 300 contra 10,000. Y Dios le había dicho que no iba a pelear. Que no tenía que pelear, que la victoria se la daba a él. A él le tocaba creerle a Dios o rendirse al enemigo antes que lo mataran. Le creyó a Dios. Y con el sonido de las trompetas y los cántaros se mataron ellos mismos. No tuvieron que pelear. Y mire, como esto, ¿cuántas historias hay? Cuando creemos a Dios, lo que estamos esperando llega. Porque viene de Dios para nosotros. Porque Dios lo ha prometido. Lo segundo que sucede es que cuando uno tiene una visión de lo invisible, trae paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos ha prometido paz. Dios nos ha prometido paz. Él le dijo a los discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener la aflicción, pero confiad, tranquilo, yo he vencido al mundo. Ustedes pueden estar tranquilos, pueden tener paz en su corazón, porque ya yo vencí al mundo. Anterior ya le había dicho que la paz os dejo, mi paz os doy, esa paz no es como la del mundo. Yo se las voy a dar a ustedes. Todo solo le tocaba creerlo y esperarlo que Dios se lo diera. Esa era la paz que tenía Eliseo, la paz de Dios. Él no se iba a rendir, él no se iba a entregar, él no iba a pelear, él no iba a buscar una estrategia, él no iba a buscar armas, él no iba a llamar a la ciudad de Dotán y decirle, óigame, ustedes levanten ahí algún ejército y protéjanme, porque miren lo que hay allá afuera, búscame todos los hombres valientes. No, nada, él estaba tranquilo en su casa de campaña. Él no había salido, el que salió fue el criado, pero ya él había visto lo que había allá afuera porque ya Dios se lo había mostrado. Para él eso no era una sorpresa. Es más, yo me imagino a Eliseo tirado en la cama mirando al criado que va a salir para afuera y se dice, qué susto se va a llevar. Deja que fulano vea lo que hay allá afuera. Y él tranquilito sale para allá el criado y llega erizado con el pelo parado y ya. Y él, yo sabía que te iba a asustar. ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. Que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eso es mirar con los ojos espirituales. El criado no estaba mirando con los ojos espirituales. El criado hizo así, mira. No, no son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Tienes que volver. Vamos a buscarte una maestra de matemáticas porque está mal la cosa. Allá afuera hay miles de personas, aquí somos tú y yo. No son más los que están con nosotros. Cuando Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos al criado, es porque el criado no estaba creyendo. El criado no lo estaba viendo, el criado no estaba creyendo. Dice, tú estás loco, Eliseo, esta gente nos van a matar. Y tú estarás ahí tranquilo, pero yo no estoy tranquilo, yo no quiero que me maten. Yo a lo mejor el criado tenía familia, a lo mejor el criado, yo no quiero morir hoy aquí en esta ciudad, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos lo invisible, trae paz a nuestro corazón. ¿Qué fue lo que trajo paz al soldado, al criado? Ver las cosas que estaban ahí, pero que él no las podía ver. Y Eliseo le pidió al Señor, ábrele los ojos, que vea. Que vea lo que hay ahí de verdad. Y uno de esos raros momentos donde Dios nos permite ver las cosas invisibles. Y él miró y vio el ejército de Dios que estaba entre Eliseo y el ejército de los sirios. Y si usted sigue leyendo la historia, los sirios arrancaron y se fueron. Arrancaron y se fueron. Y dijo, no, contra este hombre no traímos suficientes soldados para pelear contra esta gente. Este hombre lo que tiene ahí de protección es algo serio. Pero lo único que lo veían eran ellos y Eliseo y ahora el criado, porque Dios se lo permitió ver. Eso es lo que Dios hace. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Lo podemos esperar con toda certeza. Y una visión de lo invisible provoca el valor en el creyente. Provoca valor. Cuando uno ve y sabe lo que Dios ha prometido, aunque no ha llegado todavía, te da valor. Te da valor para hacer lo que tú tienes que hacer hoy, sabiendo que mañana Dios cumple lo que Él ha dicho que va a cumplir. Eso muchas veces es lo que necesitamos para terminar el día, para poder terminar esta crisis, para sobrevivir esta crisis. Lo único que necesito es saber que del otro lado de la crisis hay un Dios que va a cumplir lo que me ha dicho que va a cumplir. Eso marca toda la diferencia. Eso es fe práctica, la fe que tenemos que vivir, la fe con la que tenemos que luchar. Cuando le dice Eliseo al criado: no tengas miedo, no tengas miedo. Yo no tengo miedo. ¿Por qué vas a tener miedo tú? A mí es el que me vienen a buscar, no a ti. No tengas miedo. Ese valor no es porque Eliseo era guapo, no es porque Eliseo ya había peleado con 14,000 y les había ganado. No, es el valor que viene cuando Eliseo sabe que Dios no va a permitir que nada le suceda a él. Ese es el valor que viene. Es el mismo valor que tenía David frente a Goliat. El mismo valor. Que todo el pueblo de Israel estaba acobardado y David no tenía temor. Y no es que David era un loco. Y no es que David era un ninja. No. Es que David sabía quién estaba con él. Y cuando todo el mundo veía a Goliat, decía: uy, pero qué grande, qué fuerte, qué valiente, ese hombre nos destroza. Pero cuando tú escuchas las palabras de David, ¿qué dice David? ¿Quién es este perro incircunciso para venir a hablar mal de mi Dios? O sea, él no sabe quién es el Dios mío. Él no sabe quién es el Dios de Israel para venir a meterse con el Dios de Israel. David estaba mirando al invisible y sabía que el Dios de él, aunque no lo veía, aunque no estaba ahí, él lo veía. Él sabía que estaba ahí, aunque no lo veía, y que era más grande que Goliat. Y por eso dice: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Con valor, enfrentando la crisis con valor, sabiendo que no está solo. Es una promesa de Dios. El ángel de Jehová acampa, dice el Salmo 34, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Lo que nos toca es creerlo. Nos toca creerlo. En el Salmo 23 dice que aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré. ¿Por qué no voy a temer? ¿Porque yo soy bravo? No, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Quiero concluir en esta noche llevando esto a algo más práctico todavía. ¿Qué sucede cuando el enemigo logra atacarte y hacerte daño? ¿Dónde está la protección de Dios? Hay momentos en la vida en que nos pasan cosas terribles, terribles. Y a veces nos paramos y decimos: bueno, yo pensé que Dios me estaba protegiendo, pero mira lo que me ha pasado. ¿Qué pasa cuando no tengo paz? ¿Qué pasa cuando no puedo dormir porque la paz se me ha escapado? No logro, no la consigo, se me escondió. ¿Qué pasa cuando siento temor? Pero es que yo no debo tener temor si Dios está conmigo, ¿por qué siento temor? Dios permite que cosas sucedan en nuestra vida para fortalecer nuestra fe. Dios prueba nuestra fe, como probó la fe de Abraham. Como probó la fe de Abraham. Vete de tu parentela a una tierra que te voy a dar. Tú no has visto la tierra, tú no sabes dónde es, porque no te voy a decir ni dónde es ni cómo se llama. Para ti es invisible. Pero así como tú sabes que mañana es jueves, tú sabes que esa tierra es tuya. Probando la fe. Entrégame a tu hijo Isaac. Ve y sacrifícamelo. Una prueba de fe. Y esa prueba de fe llega a nuestra vida. Mire, entiende algo. Dios no va a permitir. Si realmente creemos que Dios está ahí escuchándonos y que es el Dios que nos guarde y el Dios que nos protege y el Dios que cumple su promesa, tenemos que entender que Dios no va a permitir que nada nos suceda a nosotros sin que Él lo permita. Y cuando llega a nosotros el dolor y llega el sufrimiento y llega el tiempo de batalla y llega la crisis en nuestra vida, tenga toda la certeza que Dios está ahí contigo y lo ha permitido para fortalecernos, para enseñarnos, para trabajar con nosotros, a veces para el bien de otra persona, ni siquiera para nosotros. Pero ahí es donde tenemos que caminar con fe. Ahí es donde tenemos que decir, bueno, esto me está pasando, pero yo sé en quién yo he creído. Ese Job en cuero, sanoso, habiendo perdido a sus hijos, habiendo perdido todo, habiéndosele quemado todo y habiendo sido maldecido por la mujer, decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. O sea, las circunstancias no parecen indicar que Dios vive. Las circunstancias a veces no parecen indicar que Dios te está cuidando. Las circunstancias a veces no parecen indicar que Dios te va a dar paz y que te va a proteger y que te va, porque lo único que tú ves es crisis, problema y crisis, problema y crisis. Y en el caso de Job no era ni siquiera para Job el asunto. Pero Dios estaba con él. Y salió de toda esa crisis diciendo que él sabía que su Redentor vivía. La fe es la convicción de las cosas que no se ven. Pero una vez que la fe ve lo invisible, se fortalece tremendamente. Tremendamente. Como creyentes, cierro con esto, llévese esta idea con usted. Como creyentes vivimos en dos mundos. Nosotros vivimos en dos mundos. A un mundo estamos confinados por el cuerpo humano, que es el mundo material. Y al otro mundo nos transportamos en el espíritu. Hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. Quizás no, si los dos mundos te confunden, vamos a hablar de dimensiones. Hay una dimensión física y hay una dimensión espiritual. Porque Eliseo y el criado y los sirios y la ciudad de Dotán, todo eran parte de un lugar físico, de una dimensión física. Pero había algo sucediendo en otra dimensión que no se veía físicamente, pero que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Eso es una realidad innegable. Con los ojos naturales, ¿qué es lo que vemos? Lo visible. Estos ojos están diseñados para ver lo visible. Con los ojos espirituales que nosotros vemos lo invisible. Los ojos espirituales no son estos. ¿Sabe dónde están los ojos espirituales? Aquí, mira. Aquí. Con estos ojos espirituales que nosotros vemos lo invisible. Porque aquí es donde entendemos la promesa de Dios. Aquí es donde creemos la promesa de Dios. Y ahí es donde vemos cumplirse en nuestra mente lo que Dios nos ha prometido. Lo visible era un ejército de 10,000 soldados, caballos, carrozas, espadas y el mundo colorado. Lo invisible era el ejército del ángel de Jehová, acampando alrededor de Eliseo a ver quién se tira, a ver quién se atreve a tocar al escogido, al hombre de Dios. A lo mejor lo visible en nuestra vida es un tumor en el cuerpo. A veces lo que ven nuestros ojos carnales es que no hay suficiente dinero para pagar las cuentas. A veces lo que vemos nosotros en nuestros ojos naturales es que no hay suficientes recursos para hacer lo que necesitamos hacer en esta ciudad. O quizás estamos mirando el reloj y decimos no hay suficiente tiempo para hacer lo que Dios me ha dicho que yo debo hacer. No hay, no puedo. Esos son los ojos terrenales nuestros. Imposible. Pero lo invisible hace posible lo imposible. Lo invisible hace posible las cosas imposibles. Lo que nuestros ojos naturales no ven, nuestros ojos espirituales pueden ver y darnos la victoria. Ese día la victoria de Eliseo y su criado se las dieron los ojos espirituales. Con los ojos naturales era imposible. Naturalmente. 2 contra 10,000. Imposible. 2 desarmados contra 10,000 armados. Imposible. Eso es a nivel natural. Pero los ojos espirituales te permiten ir un poquito por encima al nivel espiritual y ver lo que Dios está haciendo. Y eso te da valor, eso te da coraje, eso te da la victoria. Eso es lo que sucede. Por eso dice Pablo a los Corintios que por fe andamos, no por vista. Son palabras fuertes. Por fe andamos, no por vista. Y muchas veces nosotros como creyentes, muy, muy humanos que somos, porque todos estamos en este mismo barco, todos somos humanos. Y a veces nosotros como creyentes humanos que somos, no andamos por fe, andamos por la vista. Y nos damos unas frustradas y nos enojamos y nos ponemos tristes y nos deprimimos. Y bueno, todo nos cae encima, el mundo nos cae encima porque no estamos andando por fe. Estamos andando con los ojos físicos. Hay circunstancias grandes, pero ninguna circunstancia es más grande que Dios. Ninguna. Ninguna. Juan lo dijo en 1 de Juan 4, dice, hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En Cristo todo lo podemos. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso te habla de que tú eres parte de esta otra dimensión espiritual que está por encima de lo físico, que es más poderoso que lo físico, y que Dios, ahí es donde Dios hace lo que Él tiene que hacer. Y Pablo le dice a los Corintios en 2 Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. No te pongas a mirar las cosas que se ven, ponte a mirar las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, todas son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que nos da a nosotros valor para pelear esta batalla? Que ya nosotros podemos ver con nuestros ojos espirituales que en la casa de mi padre hay muchas moradas y que Dios tiene un lugar preparado para nosotros y que ese lugar está reservado para nosotros y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ni lo profundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo feo, ni, nada te puede separar, nada te puede arrancar de la mano, arrebatar lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que nos sostiene. Que para el que está allá afuera eso es una locura. Marx y Lenin explotaron ese concepto. La locura de los religiosos que andan esperando otro mundo que nunca va a llegar y por eso no se rebelan en este mundo contra la injusticia. Esa era la teoría de Marx y de Lenin. Por eso no creemos en Dios ni creemos en nada. Eso es una fantasía que los ricos han inventado para manipular a los pobres, decía él. Para que ellos puedan explotarte y explotarte y explotarte y que tú no te rebeles porque tú estás esperando la mansión que te vas a tener en el otro lado. Pero hoy en día ellos, esos dos, ya saben que eso no era cierto. Que hay dos lugares. Y así como en la casa de mi padre muchas moradas hay, en el otro lugar hay muchísimas moradas también. Y tristemente muchos van a parar ahí. Pero ¿qué es lo que nos sostiene a nosotros? La fe. La fe. Mi amado, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, tenemos que estar convencidos de que Él está ahí y que nos está escuchando y que va a responder a nuestras oraciones y que nos va a dar lo que nos ha prometido. Nos va a proteger, nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a dar paz. Y también nos prometió conformarnos a la imagen de Cristo. Eso es una promesa que está ahí. Y usted sabe cómo se hace eso, a martillo puro, martillo y cincel. Así es como Dios nos conforma a nosotros a la imagen de Cristo. Y lo prometió que lo iba a hacer. Así que Él cumple todas sus promesas. Así que por eso llega la dificultad a nuestra vida. Por eso llegan las crisis y los problemas. Pero aprendamos a ejercitar los ojos espirituales. La fe es lo que nos permite a nosotros ver lo que el mundo no puede ver, lo que las demás gente no pueden ver. Y es lo que nos da a nosotros la paz, la seguridad, el valor, las cosas que realmente necesitamos y esperamos. Vamos puestos de pie en esta noche.